Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día jueves 29 de octubre. Como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. No es la única manera de escuchar Radio Duna, por supuesto que nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl a través de su computador o de, bueno, cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Ahí están todos nuestros programas, está nuestra música también y están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es día jueves, así que tenemos a Francesca Ravizza y los panoramas, que además nos va a entregar una interesante e importante actualización sobre algo que es un panorama, bueno, para los que tienen la posibilidad, ¿no es cierto? La gente de allá de la región de Valparaíso, por ejemplo, dentro de los que nos escuchan, también en la región del Biobío, incluso, bueno, agua un poquito más helada allá en Puerto Montt, pero también se puede, por supuesto, ir a las playas, a eso me refiero, porque ya tenemos las disposiciones para la utilización en época de pandemia de playas y piscinas. Así que vamos a estar actualizando eso, pero también otros panoramas para que ustedes tengan cosas interesantes que hacer durante los próximos días. Y también tenemos una interesante conversación sobre ciencias. En este caso, algo que la verdad que es bien llamativo, porque se refiere a una investigación que propone una fórmula para el control de las ondas de agua. Es un trabajo que fue realizado por científicos de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio de Óptica, Miro, y el Núcleo Milenio de Metamateriales, y publicaron los resultados de esta investigación en una importante revista científica internacional, y bueno, tiene que ver con un trabajo que incluye el manejo del agua en sistemas mecánicos como ríos o lagos. Y también va desde esa materia, digamos, hasta la óptica, donde hay un comportamiento, de acuerdo con lo que se explica, de las ondas electromagnéticas, que es bastante similar al de las ondas de agua. Así que una interesante conversación sobre física tendremos aquí en Aire Fresco esta tarde. Vamos a hacer lo posible. Bueno, seguramente Pancho Ravena, quien me acompaña todos los martes y jueves para hablar de ciencia, seguramente va a entenderlo con bastante más facilidad que yo, pero vamos a hacer lo posible por llevarles a ustedes esta conversación y esta comprensión acerca de estas temáticas. Pero partimos con María José Soto, como todos los días. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, estoy bien. Estoy en la radio.
Ah, muy bien.
Sí, lo hemos hablado. Pues de a poquito ya vamos todos, sí, volviendo. Bueno.
Oye, ¿y la idea es esa de volver así, ya empezar a volver definitivamente? ¿Cuál es el...? Bueno, lo conversamos internamente, en realidad no tiene por qué interesar a la gente esta conversación nueva.
Claro, sí. Cuando volvemos. Pero sí, yo creo que ya todos un poquito vamos volviendo a la vida normal. Sí. Todos los chilenos en general, ya muchos, están volviendo a sus trabajos. Esperamos que dure el retorno y no tengamos que salir por rebrotes y todo lo que está pasando que vemos en otros países, en Europa, en Estados Unidos.
Oye, tremendo, ¿ah? Y la verdad es que durante esta semana hemos visto a nivel mundial cifras récord, sí, las cifras, sí, acumuladas a nivel mundial, la verdad que no se habían visto en toda la pandemia. Y uno ve los gráficos, por ejemplo, estaba mirando un gráfico que publica y que lo actualiza diariamente el New York Times a propósito de los contagios en Estados Unidos. Y es bien impresionante ver cómo hay una primera ola, ¿no es cierto?, que llega más o menos en abril a un peak, después baja un poco, hay una segunda, tipo mes de junio, que es bastante intensa también, y baja de manera bien importante. Y esa corresponde como a la llamada primera ola, pero baja a un nivel que es incluso superior, el nivel más bajo, digamos, de contagios diarios, es superior al peak de la primera ola. Y de ahí en adelante, de ahí sube, y hasta cifras que están de hoy día absolutamente disparadas en distintos estados. La verdad que en el caso de Estados Unidos es impactante la situación. Y bueno, hay que hablar también de Europa, de España, de Italia, de Francia, de distintos países donde la verdad que es una situación bien impactante. Me llamó la atención, estuve mirando unas cifras de Israel, que había tenido inicialmente unos brotes importantes, después parecía bastante controlado, pero después se les disparó. Lo que me llamó la atención es que están con más de 300.000 contagios en la actualidad, y eso, bueno, obviamente que es una cifra enorme, ¿eh?, para un país que no tiene tantos habitantes. No recuerdo bien, alrededor de 7 millones de habitantes, pero no son 7 u 8 millones de habitantes, la verdad que no es mucho más que eso, entonces la verdad que son cifras bien altas. Pero lo interesante es que los casos acumulados, claro, 313.114 casos acumulados en Israel, con 11.000 casos activos, un poquito más, pero lo que me llamó la atención es la cifra de muertes, 2.508 para 313.000 casos. La verdad que es una tasa de mortalidad sumamente baja en comparación con otros países, en comparación como, por ejemplo, con el nuestro, donde tenemos, desgraciadamente, 14.000, claro. Exacto, alrededor de 14.000 de muertos para alrededor de 500.000 contagios.
Polo, hoy día, precisamente a propósito de lo que tú hablas de los rebrotes, se le preguntó al ministro de Salud, Jaime París, por
Enrique París.
Enrique París está con Jaime Mañalich. Hizo
una mezcla de los dos,
sí. Hizo una mezcla.
No sé qué saldría esa mezcla.
No sé. Mejor vamos a guardarnos, que podría salir de ahí. No, hablaba un poco de qué hacer con estos rebrotes que eventualmente podrían venir próximamente, porque generalmente Europa y Estados Unidos se están convirtiendo en un espejo de lo que va a pasar. Y estuvieron unas vacaciones bastante relativamente tranquilas, vienen nuestras vacaciones, se supone que debería ser como la cosa un poco similar, y en ese sentido el ministro París dijo que hay un plan de preparación en caso de tener una segunda ola. Dijo él que hay un plan preparado que va a permitir tener camas y todos los aparatos del sistema público y privado a disposición de los pacientes que puedan eventualmente ir apareciendo, porque el problema, decía él, que está pasando en Europa es que están colapsando de nuevo los sistemas de salud, razón por la cual hay muchos países europeos que están volviendo a las cuarentenas. Qué cosa más terrible. Ahora, cuarentenas siempre con manteniendo algunas cosas, que se mantengan algunos días de clases, un poco, no da la sensación de que hay una experiencia ya aprendida, de que hay ciertas cosas que se pueden hacer, digamos, como ir a trabajar algunos días, como mantener clases en los colegios, etcétera. Así que, bueno,
claro.
Oye, y falta también, Polo, la concentración de Plaza Italia del domingo pasado, que sí, bueno, en 15 días más vamos a ver qué pasó, si hubo rebrote a propósito de eso.
El plebiscito, claro, donde participaron 7 millones y medio de personas, así que eso obviamente que hay que considerarlo, y también, como tú dices, las manifestaciones en distintas partes del país. Oye, pero hay otros temas también que nos convocan esta tarde, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Y tiene que ver con... Te voy a contar cómo partió esta polémica. Tiene que ver con una declaración que hizo Benito Baranda, que es exdirector de Locas de Cristo, súper reconocido en la política actual chilena, actual candidato a constituyente, a miembro de la Comisión Constitucional, que él lo que planteó en una entrevista en el diario El Mercurio es que propone evaluar la liberación de personas detenidas por actos de violencia durante las manifestaciones. Desde el inicio, Polo, desde el 18 de octubre, él plantea como argumento que la comprensión de la sociedad no puede ser tan infantil, dice él, como acusar la violencia dirigida contra las iglesias y de las protestas, que son graves, dice él, pero no hay que olvidarse de la violencia estructural que vulnera la dignidad. Ese fue su argumento. ¿Qué pasó después de lo que él dijo? De todo, digamos, argumentos de rechazo y a favor, pero Convergencia Social, compuesta por Gabriel Boric, diputados, digamos, Gonzalo Winter, Gael Yomanz y Diego Ibáñez, le dieron un poco forma a esta declaración, a esta idea, y la convirtieron como en una estructura de proyecto. Y lo presentaron ya formalmente como un indulto a quienes estén en prisión, desde el estallido, que sería compuesto por tres alternativas. Una, la creación de una comisión especial que trabaje en indulto para condenados. Segundo, que se desista por parte del presidente de la República de querellas por ley de seguridad del Estado. Y tercero, la revisión de medidas cautelares de prisión preventiva por una por penas, digamos, por medidas menos gravosas. Y en ese sentido, el argumento que ellos han planteado es que hay un mínimo democrático, porque ellos plantean que el gobierno violó los derechos humanos a propósito de la violencia por parte de la fuerza pública. Plantean como argumento que hubo muchos actos ilícitos y delincuencia por parte de carabineros y las fuerzas armadas, y en contra de un pueblo que se movilizó, etcétera. Eso es lo que plantean ellos como argumento. Sin embargo, el gobierno ya dijo que no tiene ningún sentido esta idea. básicamente porque, claro, estamos hablando de, ellos dicen, estamos hablando de delitos, estamos hablando de delincuencia, y no se puede tener ninguna consideración con ese tipo de acto. Decía, por ejemplo, hoy día Belolio, nosotros vivimos en una democracia, y en una democracia, cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y sanciona. Y dice, necesitamos dar una señal en contra de la violencia y en contra de la destrucción. Lo mismo el subsecretario Gali, un poco decía que las personas que están hoy día imputadas por delitos gravísimos, hechos de violencia que causaron daño a la propiedad pública y privada, generaron un impacto de violencia a la ciudadanía, y esas personas están privadas de libertad y por lo tanto tienen que cumplir y tiene que haber un proceso vigente. Claro, Benito Baranda sigue hablando del tema, hoy día estuvo con nosotros en Radio Duna y él decía que esta respuesta que dan las autoridades y el subsecretario Gali ignora donde hay mayor violencia, que es en los barrios periféricos permanentemente, y esa violencia, dice él, que se anunció un plan para combatirla, no contó tampoco con recursos, entonces por lo tanto hay como que responsabiliza también al Estado por eso, así que el tema es complejo, está recién habiendo un análisis sobre esta alternativa, y hasta ahora expertos plantean que es complejo dar un indulto en este caso, porque en la mayoría de los casos son hechos de violencia, no se pueden comparar con hechos políticos, como en otros conflictos de otros países donde la represión polo tiene que ver con no poder manifestarse, con no poder decir lo que se piensa. Acá son en muchos casos hechos delictivos, como quema de lugares, destrucción, etcétera. Entonces por eso es difícil iniciar algún tipo de indulto por este tema.
Sí, hay una carta, no sé si yo no tuve la posibilidad de escuchar la entrevista que le hicieron ustedes a Benito Baranda hoy día, pero hay una carta de Pablo Ortúzar que aparece publicada, sí, en el Mercurio, que habla de, se llama Baranda y el buenismo. El buenismo, sí, sí, que es un término, ¿no es cierto?, que ha sido acuñado recientemente.
En este periodo.
En este periodo, claro, en estos últimos años en realidad, pero sobre todo ha sido muy, muy utilizado en esta coyuntura, la coyuntura del estallido social, me refiero, uh-huh, un término muy utilizado por Carlos Peña, por ejemplo. Dice Pablo Ortúzar que habla de la bondad pagada de sí misma, dice que es quizá una de las peores formas de orgullo. Y dice que esta es la base del buenismo, el deseo de ser celebrado como bueno sin medir las consecuencias. Y habla entonces de esta propuesta de Benito Baranda, y dice después, ¿por qué no demandar condiciones carcelarias dignas para todos, asumiendo que cada cual debe responder ante la ley por sus actos? ¿Por qué no pensar un minuto en lo que significaría esta impunidad arbitraria? ¿Por qué no sopesar lo que significaría para miles de chilenos ver convertida de nuevo cada viernes la Plaza Italia en una batalla campal? Y dice además, en los meses que vienen será muy necesario que todos pongamos el bien de Chile por delante, aunque eso signifique sacrificar el placer de parecer buenos. Si no, el debate público se convertirá simplemente en una puja de buenos deseos que, como sabemos, pavimenta el camino al infierno. Claro, una de las respuestas que ha recibido Benito Baranda, probablemente va a recibir varias otras, y esto se va a convertir efectivamente en un tema. Hoy día me tocó estar ahí en las cercanías de Plaza Baquedano y ver un rayado que decía indulto para los presos de la revuelta. Ese es el concepto, y que probablemente, claro, no era un rayado de hoy, rayado probablemente de los últimos días, seguramente de la última semana, y claro, es un concepto que ya se está metiendo. Vamos a ver si toma o no fuerza. Tú cuentas ya que empieza a convertirse, y probablemente va a ser presentado también como un proyecto de ley, así que va a estar prontamente en la discusión parlamentaria, seguramente. Te amo, José, muchas gracias, un beso,
un abrazo, chau.
Oye, un tema interesante, la verdad que un tema, en realidad, una especie de locura. Bueno, tiene que ver con el efecto de locura de una droga, en realidad, la metanfetamina. Un hombre en China, que aparentemente estaba en una especie de trance después de consumir drogas en su casa. Él vive en un piso 30 en un edificio en Chongqing. Esto queda en el suroeste de China. Es un hombre de 29 años y empezó a lanzar billetes. Hay un video, de hecho ha sido visto por 500,000 de personas ya, este video probablemente ya a esta altura bastante más. El video fue publicado ahora hace poquito, pero corresponde al 17 de octubre. Y es un este hombre aparece lanzando billetes, una lluvia celestial de billetes, es como se describe. Y muestran además que, imagínense, empiezan a caer billetes del piso 30 de un edificio, y muestra el video cómo el tráfico se va deteniendo, hasta se detiene por completo en alguna zona. Y claro, decenas de personas vieron esto, dejaron sus autos, se bajaron o llegaron caminando hasta este lugar, una carretera, un camino en donde estaban cayendo estos billetes. Bueno, ¿qué pasó? Que en definitiva, por los efectos que tuvo esto, el hombre fue detenido. Alguien llamó a la policía, se dieron cuenta que venía al piso 30, subieron y finalmente lo detuvieron. Lo detuvieron por consumir drogas. Y bueno, se está realizando una investigación y probablemente va a recibir algún tipo de amonestación, por lo menos, y recibir tratamiento. Fíjense que esto no es tan nuevo, ¿eh? En el año 2017 también se había producido un caso similar, allá mismo en Chongqing, pero en ese caso era una mujer que en medio del tráfico empezó, también se bajó del auto y empezó a arrojar billetes al aire, y claro, obviamente provocó que un montón de gente los recogiera y finalmente también tuvo que intervenir la policía. Este hombre dijo que perdón, el hombre lanzó unos 100,000 yuanes al aire, después de tener aparentemente un mal día de trabajo, y bueno, la verdad es que es una situación curiosa que se da allá en China, pero como les decía, no es tan nueva, se ha dado en otras oportunidades, y en este caso desgraciadamente está motivada, empujada por el consumo de drogas. Oye, antes de ir a los panoramas con Francesca Ravizza, hay una noticia que es interesante, que viene de Argentina. Fíjense que los premios, hay uno de los premios más importantes para el cine de Argentina, son los premios que entrega el Festival de Mar del Plata. Y la estatuilla, el premio, es conocido como el premio Astor. Y fue bautizado así como el Oscar, en este caso es Astor. Y fue bautizado así, obviamente, como un homenaje a Astor Piazzolla, el gran músico, compositor argentino, que además es marplatense, ¿no? Así que era obviamente muy, muy adecuado este homenaje. Y fíjense que, bueno, queda muy poquito para esta 35ª edición del Festival de Mar del Plata, Festival de Cine de Mar del Plata, que es entre el 21 y 29 de noviembre, y el festival está envuelto en una controversia, de acuerdo con lo que informa el diario Clarín, porque se está pensando en cambiar el nombre de los premios, en que dejen de llamarse Astor y quieren ponerle Lobo. Esto en referencia, no es que haya lobos por el lugar, pero hay lobos marinos, que son, parece, muy característicos de esa zona de Argentina, ya en Mar del Plata. La Fundación Astor Piazzolla publicó en sus redes sociales un texto, un comunicado que califican como poco afortunado y poco meditado, además, este cambio. Dicen, no pretendemos que se perpetúe el nombre de Astor para referirse al galardón, pero recuerdan que Astor Piazzolla, o Piazzolla, tuvo una trayectoria muy vinculada con el cine. De hecho, se recuerda que Astor Piazzolla fue el autor de nada menos que 44 bandas de sonido, tanto para cine argentino como para cine europeo. Trabajó con Jean Moreau, con Trintignant, con Pino Solanas, con Marco Bellocchio, etcétera. Dice, la verdad que es bastante, bastante obvio que merece un homenaje como el que se le ha estado dedicando desde hace ya muchísimo tiempo. En algún momento los premios tenían otro nombre. Los premios se llamaban los premios Ombú, pero a partir de la edición del año 2014 se empezaron a presentar estos premios como los premios Astor, y así quedaron, perdón, el año 2004, ya, se presentaron como los premios Astor y así quedaron hasta ahora, en que aparentemente podría cambiarse. Hasta la pasada edición, el jurado internacional, que está compuesto, bueno, por cineastas, teóricos, etcétera, docentes, y entregaba 5 premios Astor, todos en la competencia internacional, para mejor película, mejores actuaciones, mejor dirección y mejor guión. Y había un 6º Astor, de oro o de plata, destinado a reconocer la trayectoria. Aparentemente la idea es del director Luis Puenzo, a quien es el presidente de la próxima versión del Festival de Mar del Plata. Vamos a ver, que es además director del Instituto de Cine, y vamos a ver si efectivamente se produce este cambio. La verdad que teniendo tan buenas razones para homenajear a un músico además tan importante para no solo para Argentina, sino que para la música internacional, para la historia de la música mundial, no dedicarle aunque sea un pequeño homenaje parece un sinsentido, o quitarle el homenaje que ya tiene parece un sinsentido. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a escuchar un poquito de música a propósito. Este Barry White con Can't Get Enough of Love.
Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya estamos en contacto con Francesca Ravizza, como todos los días jueves aquí en Aire Fresco, para que nos cuente qué novedades hay, qué cosas entretenidas e interesantes se pueden hacer para los próximos días. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Qué bueno. Oye, muchos, muchos panoramas y sin duda uno de los panoramas más entretenidos, yo creo, ahora desde que ya estamos comenzando a desconfinarnos, son los panoramas por fin al aire libre.
Sí, pues.
Y el gobierno lo sabe y dentro de lo que está haciendo el plan paso a paso, hoy día en el nuevo balance presentaron el plan Playa Segura, porque la gente en las comunas que ya están empezando a salir de la cuarentena desde la fase 2, donde están de lunes a viernes ya sin cuarentena y tienen la posibilidad de ir a la playa, la gente que tiene la suerte y la fortuna de vivir en ciudades con playa, están empezando a ir. Entonces el gobierno ya se está preocupando porque ahí también pueden haber contagios. Entonces lanzó el programa Plan Playa Segura en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, con la Subsecretaría de Salud Pública. Presentaron distintas medidas en este plan de distanciamiento físico, bueno, de un metro de distancia entre las personas y el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla en todo momento, salvo en algunas circunstancias. Por supuesto, cuando uno está en el mar. Uh-huh. Porque no vamos a entrar al mar con mascarilla, se moja y ya pierde su uso. Es como usar mascarilla, claro, en la piscina.
Claro.
Tampoco se usa la mascarilla ahí. Cuando una persona no está en movimiento y está a 2 metros de distancia de la otra, también puede estar sin mascarilla porque se supone que ahí uno está tomando sol, de espalda al sol, de guata al sol, como se dice, con mascarilla. El objetivo del bronceado fascinante se pierde con quedar bronceado con la marca de la mascarilla.
Sí, pues no,
te
no
lo
es
digo,
muy bonito.
Glamour
no
cero.
Glamour cero. Es verdad.
Así
es
que verdad, también sí. ahí permitieron no usar la mascarilla para poder tomar sol con 2 metros de distancia.
Cuando, antes enferma que sencilla, dice.
Antes enferma, claro, que sencilla. Entre los grupos de personas, porque uno va en grupo también a veces a la playa, 5 metros de distancia entre los grupos. Evitar los deportes masivos, evitar compartir los artículos de playa, como por ejemplo las paletas. Se puede jugar a las paletas, ojalá con alguien del grupo con el que uno va a la playa, no compartirle la paleta a otro grupo, no compartir las palas, los baldes, a veces cuando van los niños a compartir, es difícil, pero evitar compartir eso, preferir los locales de comercio establecido, evitar los alimentos en la playa, consumir alimentos en la playa, evitar ir a playas con alta concurrencia de personas. Es por eso que el ministro de Bienes Nacionales, Julio Samit, anunció que el próximo mes van a presentar una actualización de la Playa App, que es un catastro con todas las playas con más y menos visitas, para que la gente pueda decidir a ir a las playas menos concurridas y así evitar brotes de contagio. Ahora, estar sin mascarilla en el mar y uno se está bañando, igual uno tiene que evitar estar alejado de las personas que no son de tu grupo en mascarilla. Porque yo me imagino, uno va a la playa y hace playita, capea la ola, estar alejado de otra persona, porque ahí también uno puede, si está con alguien que no conoce, o me imagino uno se está cayendo tratando de salvar a la otra persona, no.
Mantener la distancia, no tratar de
creerse Baywatch salvando a la gente, porque,
claro,
porque ahí
a
también,
menos que alguien se esté ahogando, obviamente que ahí,
claro, y si alguien no sabe nadar o que este no, esta no, claro, y que esta vez no sea la en esta oportunidad que estamos en tiempos de COVID, que a la gente no se le ocurra ponerse a innovar y aprender a hacer playita y aprender a capear la ola, porque mejor que no.
No,
en la orilla los que están, los que le tienen
que
un poquitito,
claro,
de miedo al mar.
Hay que ser prudente y utilizar el sentido común, evidentemente. Ah, pero sobre todo el tema de la distancia es lo fundamental. Pero en algunas playas va a ser bien difícil.
Muy, muy difícil.
Sí.
Sobre todo en el litoral central, en los balnearios más concurridos. Así que tratar de ir a las playas menos populares, si es que se puede ir a alguna playa más desconocida o en horarios, no horarios puntas de la playa también. Claro. Así que, pero definitivamente sí o sí un buen panorama ir a la playa, porque de verdad que es muy entretenido y es rico ir a la playa también ahí los fines de semana o los que pueden con su permiso interregional.
Sí, pues empieza a mejorar el tiempo y obviamente que ya empieza a abrirse esa posibilidad. Oye, y bueno, eso con respecto a los panoramas playeros, ¿no es cierto? Ya está entonces este protocolo para poder utilizar las playas. Y tú dices, se va a actualizar entonces a través de
Playa App se llama.
De la Playa App se va a actualizar cuáles son las playas más y menos concurridas.
Sí.
¿Qué otro cosa panorama? Nos trae
a la gente que quiere hacer algo este fin de semana más cultural, el Teatro del Lago está presentando este sábado 31 de octubre Random a las 19 horas. Es la tercera parte del programa Ciencias más Arte más Audiencia, que busca acercar los tópicos científicos al público a través de las artes escénicas. Y esto es parte también del mes de arte y de la ciencia y del Teatro del Lago. Esto es un montaje dirigido por Francisco Krebs, que en un principio era una obra de teatro que se hizo online y ahora es un montaje audiovisual, porque fue una obra de teatro que ahora se adaptó y es un montaje audiovisual que forma parte de una especie de miniserie de 4 capítulos, que como te decía, es un montaje dirigido por Francisco Krebs, que es a partir del texto de Gerardo Oettinger y que retrata las consecuencias del síndrome polar T3 por confinamiento en la Antártica. Este síndrome es una condición que se encuentra en los exploradores polares que causa la disminución de los niveles de la hormona tiroidea T3, y estos efectos incluyen el olvido, el deterioro cognitivo, las alteraciones del estado de ánimo, y puede exhibirse en un estado de fuga conocido como la mirada antártica. Es un síndrome bastante conocido y temido por los exploradores antártico, y es en lo que se centra esta pieza audiovisual, y la acción se centra en un grupo de científicos que están dedicados a la observación de la materia oscura, la neurociencia y la biología marina, que sobreviven a una tormenta de nieve en la Antártica y se refugian en una base rusa abandonada. A mí me llama mucho la atención que hayan elegido una base rusa, porque la base chilena de la Antártica está al lado de la base rusa. Entonces, igual son exploradores chilenos, igual tiene como acerca esto un poco a la realidad chilena también. Así que es muy, muy entretenido. La idea original era que esta pieza audiovisual se hiciera en el Teatro del Lago y se pudiera transmitir ahí, pero debido a la pandemia tuvieron que adaptar esto, y yo estuve viendo el teaser, que es lo único que hasta ahora se puede ver en la página del Teatro del Lago, y está muy, muy bien hecho. Tiene una postproducción súper, súper linda, y son 4 episodios que van mostrando distintas etapas de este encierro, de este verdadero terror que viven estos exploradores al verse encerrados, sin alimento, en la mitad de una tormenta, de una ventisca antártica. De verdad es brutal, y van viendo cómo también va evolucionando este síndrome. Así que es muy, muy entretenido. Cuenta con las actuaciones de Héctor Morales, Katy Kovalesco, Tito Bustamante y Nicolás Pavés. Así que se lo recomiendo 100% a las 19 horas en la página del Teatro del Lago, 100% online. Y para los que les encanta Halloween y van a estar en Santiago, no van a haber fiestas masivas, pero los bares están abiertos hasta un par de horas antes del toque de queda. Uno de ellos es el bar irlandés Flannery Irish Geopub, el que está en Encomenderos con San Sebastián, ahí en el metro Tobalaba, que es el primer bar irlandés de Santiago, y este sábado 31 de octubre va a premiar a las personas que lleguen mejor disfrazadas con el traje más espeluznante a este bar. Eso sí, está con todas las medidas sanitarias, tiene un aforo máximo de 170 personas solamente en las terrazas, porque es un bar, una casona súper grande con hartos pisos, así que ahí va a darles algunos premios a los 3 mejores disfraces. Así que,
oye, harta gente igual, ¿eh?
Harta gente igual.
Tiene que ser grande, sí.
Es muy, muy grande. Tiene el último piso, como conocidos como los rooftop, es todo el piso una gran terraza, y en todos los pisos también hay terrazas, así que
parece que hemos ido, ¿eh?
No, 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 yo estaba leyendo, yo estaba leyendo nomás. Ya, Polo, ya, eso son mis panoramas.
Listo, Fran, muchas gracias, un beso grande, que estés bien.
Tú también.
Hoy un par de cosas muy importantes para recordarles. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conócelas en www.uss.cl. Y todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de ciencia, de física, específicamente aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, Animación Digital, donde podrás adquirir las herramientas para dominar una de las formas más rápidas y eficientes para transmitir diferentes ideas, conceptos, experiencias, por ejemplo, en cine o televisión. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las emisiones globales de CO2 disminuyeron 8,8% durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a los efectos de las restricciones de movimiento y actividad económica relacionados a la pandemia del coronavirus. El estudio, publicado por la revista Nature Communication, revela que en este periodo las emisiones de dióxido de carbono se redujeron en 1.600 millones de toneladas, equivalentes a las emisiones generadas por Reino Unido en los últimos 3 años. El documento advierte que si bien es altamente probable que las emisiones absolutas anuales de 2020 sean las más bajas de la época, aún es insuficiente y no reducirá el impacto del cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Oh, mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva.
visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hoy más que nunca hay que saber invertir. Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata. Eco Italia, en el corazón de Barro Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días jueves conversamos de ciencias aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí un poco inquieto por el desafío que tenemos esta tarde con nuestro entrevistado, pero el desafío, claro, es nuestro por un lado, pero también es de él, para ayudarnos a entender esta investigación sobre la cual vamos a conversar y que, bueno, tiene que ver con algo de lo que yo por lo menos no había escuchado hablar. Nosotros pertenecemos a un mundo bien distinto al que... al mundo al cual él se dedica en su trabajo, en su investigación.
Exacto.
Físico, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las ondas de agua, con el control específicamente de las ondas de agua.
Sí, es fascinante encontrar y conversar con personas que tienen el ojo puesto en esas cosas que para uno pasan tan inadvertidas como desafío científico, ¿no? Y tal como tú dices, Claudio Falcón, quien es físico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador del núcleo Milenio de Metamateriales, realizó junto a su equipo una investigación que permite, o más bien propone una fórmula para controlar las ondas de agua la extensión de este trabajo, las repercusiones que puede tener un trabajo como este, va no solamente desde el manejo de agua en sistemas mecánicos, como por ejemplo los ríos, los lagos, las marejadas, por ejemplo, la obra de infraestructura y todo aquello, sino que además también se puede aplicar en ondas electromagnéticas porque se comportan de manera muy similar. Claudio Falcón, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta tarde.
Hola, gracias por haberme invitado.
Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros.
Claudio, explícanos un poco cuál es el gran desafío respecto de las ondas superficiales de agua desde el punto de vista de la física y con la comprensión y el control de esto.
Las ondas de agua son un problema que nos ha atormentado a todos los humanos, en verdad, desde que queríamos controlarlas, porque todos sabemos que el agua es muy buena porque... bueno, nuestro cuerpo es 60% de ella, pero también es muy mala porque si llega una ola uno se ahoga. Entonces uno trata de controlarla porque es parte de lo que nosotros vemos todos los días. Nosotros vivimos en una tierra que tiene 3/4 de agua. Entonces el entendimiento de cómo se mueven los fluidos ha sido una cuestión que ha pululado por la cabeza de matemáticos, físicos, ingenieros, artista y poeta, no sé, porque desde cuando, o sea, uno puede mirar para atrás y uno está todo el tiempo fascinado con lo que pasa en el mar, en los ríos, en los lagos, incluso en tu cuerpo, si uno piensa en la misma presión sistólica que ahora la gente está con hipertensión por estar todo el tiempo encerrado, claro. Sabes a lo que me refiero. Pero el problema que nosotros nos abocamos con mis colegas fue tratar de entender si uno puede hacer... mirar esto desde el punto de vista de algo que uno también conoce súper bien. Hicimos como analogía, porque mucho de mi investigación también estaba basada en hacer analogía, en como mirar una cosa con el prisma de otro para tratar de tener más conocimiento y tratar de aplicar herramientas que uno conoce bastante bien. Entonces, un colega que había llegado hace poco al departamento estaba inserto en el Instituto Milenio de Óptica, que es una gran infraestructura de investigación que es soportada por el Ministerio de Economía. Y ellos se dedican a la óptica, entonces conversando me dijo, oye, pero tu problema de onda es como un problema de óptica. Y dije, no puede ser lo mismo. No, es lo mismo, mira, si tú haces esto, esto, otro, y conversando y creciéndonos durante por lo menos un año y medio, nos dimos cuenta que sí, pues hablábamos lo mismo, en el mismo, era la misma cosa, pero con eran sinónimos de lo que estamos hablando. Entonces yo hablaba todo el tiempo de algo que era rápido, y él me decía que todo este tiempo era algo que era muy veloz y no entendíamos que era lo mismo. Entonces al final lo que nos dimos cuenta es que conducir una onda sobre el agua, cuando yo inserto en el fondo del agua un pequeño cambio de altura, es exactamente igual a enviar una de luz con una fibra óptica.
Perfecto.
Entonces, si lo entendemos así, la maquinaria para la óptica es una cuestión que es brutal. Y lo que hicimos fue tomar eso y agarrarle y hacerla en ondas de agua. Y nos dimos cuenta que todo lo que predecíamos en óptica funcionaba en agua.
Y esto, Claudio, se hace desde esto es experimental, digamos, o es modelamiento matemático.
La gracia de este es que hicimos todo, hicimos la parte, hicimos la parte teórica, hicimos la parte numérica y la parte experimental, uh-huh. Y mostramos que lo que uno predecía teóricamente uno lo veía experimentalmente en canal de agua. Incluso uno va un poquito más allá y darse cuenta que uno puede ponerse en límites que la onda de luz no pueden encontrar, pero sí la pueden encontrar en agua. Entonces hay una riqueza de fenómenos súper chora. Y lo divertido es que uno puede agarrar una fibra óptica y dibujar el camino de la luz que hay en la fibra óptica y después uno la hace en agua. Yo puedo tomar una onda de agua y que haga un recorrido bastante sinuoso para que vaya de un punto a otro.
Cuando uno se imagina, perdona si, Pancho, para tenerlo bien en la mente, digamos, de acuerdo con la experiencia cotidiana que podemos tener, lo que uno entiende por una onda de agua, ¿no es cierto?, es, no sé, dejo caer una piedrecita, ¿no es cierto?, una piedra en el agua y onda, digamos, ¿no es cierto?, estos círculos concéntricos que van apareciendo, ahí que se van alejando del punto central donde cayó la piedra. A eso nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? No sé si es un tipo de onda de agua, onda superficial de agua, es exactamente eso es lo que nos referimos. ¿Es el único tipo? ¿Hay otros? Explícanos tú.
Entonces, para responderte, yo me refería justamente a eso. Entonces, imagínate que tú tienes una piedra al agua y te hace. Imagínate que tiráis te ponéis súper forzudo y agarráis y tiráis el edificio del Colegio de Ingenieros al medio de un lago. Y eso hace una tremenda onda al principio. Pero la onda, después de un tiempo, se hace cada vez más chiquitita porque irradia. Porque la energía de la onda quiere desperdigarse para muchas partes. Entonces, uh-huh. Puedes poner mucha energía localizada. Pero al final, muy lejos, la cantidad de energía que te llega por unidad de área es súper piruja. Es por eso que tú tienes que poner retransmitidores en tu casa para el Wi-Fi y poner antenas para poder transmitir la señal, porque la energía se radia. Entonces imagínate que yo ahora hago eso mismo, pero me la arreglo para poner en el fondo del lago, un listón de cholguán un poquito más espeso, y lo que hago con eso es que la onda le va a gustar moverse sobre el cholguán y no radiar para todas partes. Es así de trivial en la solución, pero así de potente. Yo te cambio un poquito el fondo del lecho marino y yo puedo hacer que la onda está ahí encima, localizada como un cototo encima hacia donde yo quiero, siguiendo el camino que yo dibujé.
Claudio, aquí estamos hablando del manejo de las ondas de agua en ambientes más controlados. ¿Cómo podemos imaginar que puede aplicarse en ambientes naturales, en bordes costeros, en lagos, por ejemplo?
Y ahí viene la pregunta de la punta del polo. Entonces, la onda de agua que estamos nosotros controlando en el laboratorio son ondas bastante bastante simpáticas, son buenas personas, son ondas que yo pongo una pequeña amplitud y yo controlo su longitud de onda, es decir, controlo cuánto se demora espacialmente en que la onda se repita. Entonces yo tengo harto control sobre lo que hago, sobre esta cosa. La onda real, la onda que pasa en la naturaleza, son mucho más complejas porque hay unos fenómenos que lo hacen mucho más rico. Por ejemplo, hay corrientes. Eso genera que la onda se adecte y cambie su longitud de onda, el efecto Doppler que uno escucha cuando ve la ambulancia.
Uh-huh. Claro.
Las ondas pueden ser también más altas, y son más altas, empiezan a ocurrir otros fenómenos súper choros que se llaman no linealidades, que es cuando la naturaleza te dice que si tú sumas dos ondas, la suma es más grande que en verdad la suma por separado. Eso significa que el fenómeno es no lineal. Tú estás haciendo que la amplitud de algo crezca y no proporcionalmente a tu parámetro de control, que es mucho más rápido que eso. Entonces, todos estos problemas están metidos en las ondas de agua. Y nuestra pega ahora es tratar de ver cómo podemos sumar estos fenómenos a nuestra comprensión para tener un control mayor de lo que pasa y con toda alta probabilidad, más que el control, que vamos con estos fenómenos nuevos que uno quiera poder explotar para hacer cosas más choras.
Estamos conversando con Claudio Falcón, que es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, también investigador del Núcleo Milenio de Metamateriales. Estoy pensando en fenómenos agudos y de grandes dimensiones, como los tsunamis. Hay una fiesta ahí en alguna parte, no sé en la casa de quién es la fiesta.
La onda acústica de Claudio.
La onda acústica de Claudio, sí.
La casa de Mickey Mouse, de mi hija, eso es la fiesta. Está viendo la casa de Mickey Mouse.
O sea, mira, es muy bien, muy bien.
Esa es la fiesta que hay.
Muy bien. Pero lo está pasando bien, fantástico, parece. Pensando en un tsunami.
Dígame.
¿Qué surge como posibilidad frente a el control de ondas de ese tipo, que son ondas absolutamente, bueno, devastadoras, ¿no es cierto?, en el caso de tsunamis de grandes dimensiones.
Entonces, el tsunami es un caso súper importante de estudio, y para ser súper honesto, es un problema que recae en el dominio de la ingeniería, en ese sentido. Y le digo por qué, porque cuando ocurre un tsunami, tengo un colega en USACH, Leonardo Gordillo, que dedicó harto tiempo a construir un tsunami en laboratorio a escalas más chicas y mostró que el tipo de onda que tú generas depende fuertemente de cómo es el forzamiento que lo genera. Pero la onda que se genera, esto es súper importante, que se genera, no sé, a kilómetros y kilómetros de las costas de Chile, es súper, súper pequeña. La amplitud de esta onda es bastante chica, centímetros, incluso más chica. El problema es que esta onda es una onda que tiene un centímetro de altura, por ejemplo, y su longitud de onda, cuán grande es bastante larga, puede ser del orden de 100 metros. Entonces, si tú tomas una onda que tiene un perfil frontal, ponte de 100 metros, de longitud de 100 metros y altura de un centímetro, la cantidad de masa de agua que se está propagando es bastante grande. Cuando llega a la costa, lo que pasa en la costa es que la altura del agua se hace cada vez más pequeña. Al hacerse cada vez más pequeña, por un lado, la onda anda cada vez más lento, su velocidad es cada vez más chica, y además su longitud de onda se hace más chica. Entonces comprimes todo el volumen de la masa de agua en una gran columna. Entonces el tsunami es la transformación de esta onda, gran longitud de onda y pequeña amplitud, que a medida que se va hacia las costas, se transforma realmente en un monstruo, que es un monstruo acuático que pega contra lo que sea y puede llegar hasta 40 metros, por ejemplo, la costa de Chile para el 2010. Entonces lo que uno puede plantear, que eso estamos empezando con nuestros colegas, ok, no podemos hacer nada con el tsunami mismo, pero podemos quizás torcerlo. Hacer que cuando llegue a la costa, se refracte como una onda. Puedes cambiar localmente la batimetría para que la onda, en vez de enfilar de frente, puede girarse un poco, bajar su amplitud, y al bajar su amplitud, los efectos nocivos que puede tener pueden ser menores.
Claro, la verdad, bueno, obviamente que ahí se abre la imaginación, se abre el apetito frente a una posibilidad, ¿no es cierto?, que para nuestro país sería, y para otros países también, sería realmente una posibilidad soñada de poder hacer un control. Y si uno, yo creo que si uno es capaz de controlar los efectos de un tsunami, ¿no es cierto?, en esas condiciones, ¿qué otras cosas uno se imagina también que se podría llegar a controlar? Las posibilidades son, o parecieran ser, absolutamente infinitas. Claro, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Esta investigación, ¿cuál es la perspectiva para lo que viene frente al después de esta publicación, y cómo sigue este proceso?
En pandemia es medio complicado hacer cuestiones. Lo que por ahora queremos hacer mucho es cuidar a nuestros cabros, así que en laboratorio no hemos ido y tenemos que esperar que nos vayan para allá. Pero tenemos muchas líneas que seguir. Principalmente lo que nos interesa ahora es ver cuán potente esta forma de entender ondas de agua como si fuera luz es, qué nos permite hacer. Por ejemplo, uno de ustedes que estamos interesados, a ver si uno puede guiar ondas de agua y tener como un switch óptico, tener como un enchufe, como un interruptor en la casa, que nos permita decirle a la onda, te toca ir por este canal y no por este otro. Y al switchear, nos permite entonces mover la onda por donde queramos, por diferentes canales, como tener una bifurcación de un tren. Ese es un lado que estamos estudiando. Y lo otro, como tú dijiste recién, es qué pasa si la onda es muy grande. ¿Qué pasa con estas no linealidades, con estos efectos que no tomamos en consideración y que son súper importantes en mecánica de fluidos cuando la onda empieza a crecer y entonces los efectos de que su amplitud no sea despreciable empiezan a ser importantes para su dinámica, para su movimiento? Eso genera, por ejemplo, cuestiones tan exóticas como solitones, ondas que no se deforman al moverse, pero también, como tú dijiste recién, este wave breaking, que la onda se rompa y que al romperse entonces sabemos que si la onda es suficientemente grande puede generar daño a la estructura. Está pasando en esa línea.
Perfecto. Perfecto. Claudio Falcón, físico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador del Núcleo Milenio de Metamateriales, ha estado esta tarde aquí en Radio Duna, en Aire Fresco. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Buenas tardes.
No, gracias por invitarme.
Muchas gracias, Claudio.
Un abrazo muy grande, que esté muy bien.
Un gusto, Polo.
Buena onda nuestro entrevistado.
Buena onda, sí. Onda no le falta.
Muy buena onda, ya pues. Un abrazo grande, nos vemos el martes. Y ya nos vamos, viene Amores Notables, luego nada personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica, Discografías. Y nosotros nos juntamos mañana, como todas las tardes, aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.